Encendemos la luz roja y estamos en el aire una tarde más en Más Escuela Pública. Buenas tardes, al micrófono Víctor González y a mi izquierda Isa Lora, como en tantas otras ocasiones. Hoy quizá eches de menos la voz de Gorka, ¿no? La vas a echar de menos porque estará con nosotros, pero no ha podido presentarse en el estudio a primera hora, con lo cual más adelante tendremos su trabajo, que seguramente te va a gustar. Samuel al micrófono y bueno, vamos adelante un poquito con la sintonía y vamos enseguida con la columna de opinión. Las cosas del directo son así. Samuel no está al micrófono porque no es su costumbre, aunque también le gusta de vez en cuando, pero Samuel está a los mandos. De todas formas, estamos seguros de que tú, que ya eres seguidor de Más Escuela Pública, conoces que es el quien nos hace el trabajo técnico al otro lado del cristal. Tenemos un correo que no quiero que se me olvide para ofrecerte. ¿Cuál es, Isa? ¿Te acuerdas?
El correo masescuelapublica@yahoo.es.
Correcto, @yahoo.es. Y en él puedes mandarnos cualquiera de los temas que te apetezca que sigamos en antena. De manera que, bueno, pues vamos a comenzar. Hoy ha vuelto Mariano Rajoy al Congreso después de 45 días. Es una bonita cifra de un presidente de gobierno para estar ausente del Congreso de los Diputados, donde se rige la política por la que nos manejamos todos. Curioso detalle, no había ocurrido, o al menos yo no lo recuerdo nunca, en los tiempos de la democracia, y ha tenido que ser justamente ahora, cuando también desde el principio de los tiempos de la democracia peor estamos. Bueno, es que de verdad que cada programa, cuando voy haciendo la editorial, me voy encontrando siempre con cosas que son aún más sorprendentes que en el anterior, con lo cual creo que a eso hay poco, bueno, quizás sí haya que decir que con el récord absoluto de parados en la historia de la democracia, con 5.800.000, pues bueno, quizás fuera suficientemente importante que este presidente estuviera aquí al frente de todos sus ministros para poner un poco de solución al asunto. Pero bueno, él ha preferido estar recorriendo Europa y no sé si buscando amigos o qué. Lo cierto y verdad es que viene y dice esta mañana en el Congreso que no tiene claro si va a pedir el rescate o no, pero que obviamente si hace falta lo pedirá. Es decir, nos vuelve a repetir lo que tantas otras veces nos ha dicho en estos últimos meses. No sé si es un mensaje críptico el que nos manda o si realmente se creen esos datos que están dando últimamente de que yendo mal la economía, yendo peor que el trimestre anterior, cayendo el comercio minorista, etcétera, etcétera, atisban en algún lugar, no sé cómo de lejano, que la economía va a remontar, y tampoco tenemos claro si será realmente, como dice Fátima Báñez, a final del último trimestre del año entrante o si será después. En fin, bueno, lo cierto y verdad es que mientras tanto Ignacio González, ese nuevo flamante presidente de la Comunidad de Madrid, se decide a implantar el euro igual que en su momento lo hicieron en Cataluña. Por cierto, cosa que criticaron enormemente. También es importante recordar que en el año 2011 Esperanza Aguirre se mostró absolutamente contraria a que ese euro en las recetas, ese copago injusto que iguala a todo el mundo por abajo, a los que enferman y tienen mucho dinero y a los que enferman y no lo tienen, pues que ese copago se implantara en Cataluña. Bueno, pues ahora su sucesor va a ponerlo en práctica en la Comunidad de Madrid más antes que después. Entre tanto, el ministro Wert pues es reprobado por todos los grupos del Parlamento, excepto por uno. Toma nota porque es importante considerar que Unión, Progreso y Democracia, con Rosa Díez a la cabeza, no ha sido de la misma opinión que el resto de los grupos y no ha tenido a bien esa reprobación que hacen al ministro Wert. Bueno, toma tú también tus propios calificativos, pero en muchos foros se habla de él como bronquista, como altanero, indudablemente, y a esto me apunto seguro, como destructor de la educación, como sectario, segregacionista, etcétera, etcétera, etcétera. Te decía antes que efectivamente Fátima Báñez hablaba de que a final del año que viene saldremos de la crisis y que durante muchas ocasiones, en la anterior legislatura, rieron estos señores del Partido Popular y criticaron los brotes verdes, que evidentemente ni estaban ni se les esperaba, pero bueno, cuando los anteriores gobernantes nos hablaban de los brotes verdes, pues el Partido Popular a degüello iba en contra de ellos. Es oportuno recordárselo a la señora Fátima Báñez, que a un año vista se atreve a mencionar esa posible salida de la crisis. Una hipoteca evidentemente no vale una vida. En la pancarta de la gente que se manifestaba en Granada ayer concretamente, se le rezaba en protesta por una historia que seguramente conozcas y que si no yo te voy a contar. Un señor, uno de tantos, deja de pagar su hipoteca. Evidentemente la situación es para eso y para más. Y lo siguiente que se produce es un proceso de desahucio y un lanzamiento. El lanzamiento da lugar a que una furgoneta vaya a su casa con agentes judiciales para decirle que se marche y en algún caso, cuando el desahuciado se niega a marcharse, pues llaman a la fuerza pública y la fuerza pública es la que lo acaba echando. Bueno, pues en este caso, este hombre, preso de la desesperación, es comprensible que mucha gente cuando llega a estas situaciones, ojo, en la que te puedes ver tú mañana en cualquier momento, no nos olvidemos de eso, o yo o cualquiera de los que estamos en Radiopolis, pues cuando llegan esas situaciones hay gente que efectivamente no sabe por dónde tirar, y este hombre tiró por el camino de una soga que ató de una viga en un patio trasero. Claro, el hecho más escandaloso de todos es que se juntaron los señores del juzgado para levantar el cadáver con el juez de guardia y los señores del lanzamiento de otro juzgado para quedarse con la vivienda. ¿Habrá situación más injusta y más deplorable? Claro que una vivienda o una hipoteca de una vivienda no vale una vida, pero es que un banco entero no vale una vida, pero es que todos los bancos enteros del planeta no valen una vida. Y no es menos cierto que el año pasado se gastaron el dinero de los contribuyentes, nuestros dineros, para rescatar a los bancos y que los bancos ahora nos devuelven esa moneda, quitándonos las casas, echándonos a la calle y no dando absolutamente ningún valor a las situaciones personales. Claro que una vivienda no vale una vida. Fíjate que es curioso que hay un estudio de jueces y de fiscales contra el abuso de bancos y de sus procedimientos para echar a las gentes, para alterar el precio de los bienes, esperando en algunos casos el desahucio a su conveniencia, y que bueno, que quien tenía en la judicatura que poner en ese estudio encima de la mesa y valorarlo, entiendo y suponemos que para que llegue al gobierno y para que se aporten soluciones a este terrible desatino, ha estimado que no era oportuno, que no procedía en este momento, con lo cual, de momento, lo que nos queda es seguir aguantando el tirón, que la gente de Stop Desahucio siga peleando bravamente para evitar que esta injusticia tan desproporcionada se siga produciendo, y ver si en algún momento esos que nos gobiernan y dicen que lo hacen por nuestro bien, aunque no lo demuestran, toman cartas en el asunto y empezamos a parar este tema. En estas estamos cuando al señor Griñán, todo un presidente de la Junta de Andalucía, le parece y comenta en declaraciones públicas que fue un error en tiempo pasado haber modificado la Constitución en 5 días sin someterlo a referéndum, sin preguntar a nadie y exclusivamente de mutuo acuerdo con el Partido Popular. Cada uno que vaya aguantando su vela, porque hacer las cosas de espaldas al pueblo y de acuerdo con el Partido Popular a veces tiene consecuencias tan poco afortunadas dentro del el proceso electoral, como que en Galicia y en el País Vasco el batacazo electoral sea extraordinario, y no sabemos bien si el señor Griñán está jugando a intentar acceder al sillón de Rubalcaba o no. Lo cierto y verdad es que ahora mismo el Partido Socialista vive momentos de incertidumbre y de falta de liderazgo que a todas luces o se resuelven o seguramente nos traigan mayores problemas en la política de este país. Claro, este proceso sigue de manera tal que los portugueses, el gobierno portugués se plantea de la misma forma retocar su constitución, igual que hicieron aquí, no sabemos si con la misma longitud o incluso con más, y al final acabar restringiendo las prestaciones sociales, porque Portugal ya no puede recortar más, ya no tiene dónde sacar más dinero, acabar restringiendo las prestaciones, te decía, que el gobierno le da a sus ciudadanos. Me parece que es la presentación de un sendero terriblemente peligroso y que no sé por qué vamos dando pasos atrás, y no es solamente en esta parte de la península ibérica, que los portugueses quizá no se vayan a quedar a la zaga o incluso se pongan por delante. Hay un rechazo del que no quiero olvidarme, un rechazo del Consejo Económico y Social de Sevilla a la subida de impuestos municipales. Te recuerdo que el Consejo Económico y Social está compuesto por sindicatos, por empresarios, por grupos políticos, gente de la economía social, por consumidores y por personajes independientes afectos al mundo de la economía. Que este rechazo manifiesto del Consejo Económico y Social, tan claro, tan plano, tan evidente, venga a criticar la subida de impuestos del señor Zoido, que en algunos casos incluso se pasa de lo que legalmente está previsto, parece ser, no vienen más que a evidenciar que aquella promesa que en su día fue de rebajar esfuerzo fiscal a ciudadanos y a empresas y hacer crecer el empleo se ha convertido a la postre en que ha subido el desempleo en Sevilla hasta límites estratosféricos y que los impuestos son cada día más caros y que son igual para todo el mundo, es decir, para el que tiene menos y para el que tiene mucho. El que tiene mucho no se resiente en estos casos, pero no es menos cierto que el que tiene poco lo va pasando cada día peor. Es oportuno recordarte que esta radio de la ciudadanía, que somos los de Radiópolis, que durante muchos años hemos ido funcionando con los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Sevilla y que, como sabes, durante el presente 2012 la nueva corporación nos dejó sin esa dotación presupuestaria. Es necesario recordarte también que como vamos haciendo o gestionando determinado tipo de eventos para generar dinero que puedan pagar esta radio y que esta radio pueda ser la radio tuya, la radio de los sin voz, un modelo de radio diferente en esta Sevilla sin pertenecer a ningún grupo mediático, solamente a los que, efectivamente, repito, no tienen voz, pues. Y para no enrollarme mucho, quería contarte que el domingo 4 de noviembre en el Parque del Alamillo hemos preparado un festival extraordinario. Te digo nombres a ver si te vas animando según lo vas escuchando. Vendrá a tocar Andrés Herrera el Pájaro, vendrán Vic Tipazos, vendrá Katy Claret con el Pechuga, Israel Rodríguez y Raúl Rodríguez, vendrá Daniel Mata en el Callejón del Gato, vendrán los chicos de Estructuras, José Casas y la Pistola de Papá, vendrá Kennedy, vendrá Kiko Veneno, vendrán los News y vendrá Malfario. Todo eso en las instalaciones del Parque del Alamillo, probablemente, y si la lluvia hace porque se interponga un poco el tiempo entre nosotros, en vez de hacerlo en el Orrio, que es donde en principio estaba previsto, lo haremos en una nave propiedad del parque que está justo llegando a la puerta principal y tomando el carril bici a la izquierda, a la altura, enfrente de lo que al otro lado de la carretera de Huelva sería la Escuela de Ingenieros, ¿vale? Estaremos comenzando el festival a las 12 de la mañana y durará hasta las 20 horas. En fin, no quiero dejar de decirte que vas a tener, como en los cines de verano, selecta nevería, que habrá tapitas, que habrá puestos de artesanos, que habrá camisetas y que, por supuesto, todo esto va a ser a precios súper populares. Ahí va la cuña.
¿Cómo? ¿Que aún no os habéis enterado? No me lo puedo creer. Pues espabilaros, que el próximo día 4 de noviembre, domingo, desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde,
en el Parque del Alamillo, segunda edición del Festival Radiópolis in the Park 0.2.
Hemos encargado buen tiempo, cervecitas frescas y viandas varias, pero lo mejor de todo
son los artistas que solidariamente se han ofrecido para este festival,
haciéndolo desinteresadamente para Radiópolis 98.4 FM, tu emisora de participación ciudadana.
Que, como sabéis, necesita la ayuda de todos vosotros, queridos amigos radio oyentes.
Para más información, en Facebook, búscanos en la página Radiópolis Radio y le dais al me gusta.
Sí, sí, necesitamos muchos, muchos me gustan. Entra y pincha. ¿Se nos queda algo en el tintero?
Creo que no. Ah, sí, los grupos que actuarán y que son los siguientes.
¡Verdad! Andrés Herrera, El Pájaro, Vicky Pasos, Katy Claré con El Pechuga y Raúl Rodríguez, Dani Mata en El Callejón del Gato, Estructuraos, José Casa y La Pistola de Papá, Kennedy, Kiko Veneno, Los New y Malfario. ¡Ah, no podéis faltar, no faltéis! Radiópolis os necesita. Nos vemos en el Parque del Alamillo el domingo 4 de noviembre en nuestro festival Radiópolis in the Park 0.2.
¡Te esperamos!
Lo dicho, te esperamos. No queremos que falte nadie y vamos a pasar lista. Bueno, será seguramente el colofón a esta fiesta que hemos importado, que nos han impuesto, de Halloween, a la que mucha gente se va sumando y a la que seguramente te hayan invitado esta noche, porque hay multitud de fiestas por todos los sitios. No es menos cierto que nuestra actitud y nuestro ambiente de resolver, de vivir, de disfrutar, nos hace pedir al cuerpo y a la vida un poco de alegría. Y si esta noche de Halloween va a ser terrible, hemos de comenzar con esta canción. Bueno, parece que no entra la canción. Estaba preparada, pero te voy a ir adelantando, porque lo sepas, que lo que teníamos preparado era Thriller de Michael Jackson. Seguramente tú te habías parado a pensar que en un momento como este la canción que pegaba era ese Michael Jackson levantándose con todos sus zombies y bailando de lado a lado del escenario. ¿La tenemos ya, Samuel? Me levanta una mano y me dice que sí. Bueno, estas son las cosas del directo. Si es que una radio artesanal como la nuestra tiene que funcionar así. Ahora ya va. Venga, ahí la tenemos. No. Ah, bueno. Pues nada, no, no tenemos la canción de Michael Jackson. Tú te imaginas cómo, además la conoces y seguramente incluso hasta guardes alguna carpeta en tu casa con aquellos bailarines de Michael Jackson haciendo aquella coreografía tan interesante. Pues si no tenemos la canción no pasa nada, Samuel. Pasamos a la siguiente sección y Santas Pascuas, ¿vale? Venga. Pues ya está, vamos a la siguiente sección en la que Gorka nos hace... Vale, no pasa nada. ¿Se ha quedado pillado el ordenador? Bueno, para todo. Para la siguiente sección. Bueno, pues nada, no pasa nada. Mira, vamos a hacer una cosa. Como tenemos las noticias preparadas de Isabel Lora, pues vamos a ir contándole a nuestros oyentes cuáles son esas noticias que tenemos a mano. Vamos dando tiempo a que el ordenador de Samuel se reinicie y así es la radio en directo. Artesanía pura. ¿Qué tenemos por ahí, Isabel?
Bueno, pues en un momento donde priman las manifestaciones y las críticas no solo por parte de la comunidad educativa, sino también dentro del propio partido del gobierno, según fuentes del País, y críticas no solo por los cambios realizados en educación, sino porque no cuentan con ellos, ni han sido escuchados en el proceso de redacción del proyecto de la ley para la mejora de la calidad educativa. Aún así, Bert, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, continúa con sus reformas. El pasado martes, se aprobó el anteproyecto. Sin embargo, de los 107 representantes que debían presenciar el pleno, 30 no se han presentado ante la negativa de la presidencia a tramitar un informe del sindicato de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza. El presidente del Consejo Escolar, Francisco López Ruiz Pérez, nombrado por Berch, entiende que el documento del sindicato ha faltado el respeto. Los sindicatos y CEAPA, de entre las muchas asociaciones que se han ausentado en este pleno, interpretan el veto como un ataque contra la libertad de expresión. En las universidades incrementa el número de matriculados, pero eso sí, matriculados en menos asignatura, debido a la subida de tasas. Y es que el encarecimiento de las tasas es considerable. Se pasa de los 28 euros por crédito del curso anterior a los 70,58 primera matrícula y 114 la segunda de este año. También queda determinar el plan de compensación que el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila, presentó a finales de junio al anunciar el incremento de tasas. Si se recaudaba más dinero con esta subida, se compensaría emitiendo ayudas. Y en Sevilla se reúnen expertos de la educación para reflexionar sobre las medidas educativas. A la oposición de estas medidas se une ahora el Foro de Sevilla, nacido la semana pasada en la Universidad de Pablo de Olavide de la ciudad de Sevilla, comprendido mayoritariamente por profesores de la universidad. Han elaborado un duro manifiesto titulado Por otra política educativa, que induce a la reflexión y a la participación de toda la comunidad.
Muy bien. Yo, en la primera noticia que leías, quiero hacer una reflexión en voz alta. He tenido la suerte de poder estar en un consejo escolar de los del Estado, representando a la asociación de padres de, a todas las asociaciones de padres de Sevilla, y conozco cómo es la temática. Allí llega el ministro de turno, etcétera, etcétera, y hace su alocución, la gente interviene, se van proponiendo temas y asuntos. En este caso, la noticia que nos leía Isabel es, bueno, manifiestamente, no sé ni cómo calificar. El que no se permita que una de las propuestas que lleva, en este caso CEAPA, avalado por los sindicatos, además, se lea en ese consejo escolar, porque, bueno, realmente no se sabe bien por qué. Parece ser que en alguna parte del escrito se hablaba de que esta ley que quería o que quiere o que está imponiendo, de hecho, de facto, el ministro Ver, era una ley, lo que hemos dicho tantas veces, quizá el adjetivo fuera sectaria o segregacionista, algo por el estilo. Y no les ha parecido bien a los señores de nuestro gobierno, y el presidente de ese consejo escolar pues ha tenido el atrevimiento, la valentía de decir, señores, esto no se puede leer, atento contra la libertad de expresión, y además luego invoco la libertad de expresión para decir que determinado tipo de cosas en un consejo escolar no se pueden decir. Hombre, no había descalificaciones gruesas, por supuesto no había insultos, no había nada más que la expresión del terrible malestar que siente la gente con todo esto que está ocurriendo, en este caso en el ámbito de la educación, pero bueno, es que si fuéramos a cualquier otro sería exactamente igual. Pues bueno, ver para creer, sí, es otra de las muestras evidentes de por dónde va lo que nos ofrece este gobierno y cuán diferente es de lo que en los tiempos de las elecciones y de promesas electorales nos prometían. Yo miro a Samuel y le pregunto a ver si la cosa se va arreglando. No sé, bueno, casi me va haciendo un gesto con la mano, pero podemos alterar el orden del programa, no pasa nada. Tenemos la sección de la oveja negra, nos vamos a evitar la introducción, la parte de la música. ¿Sí, ya está ya? Ah, fantástico. Bueno, pues pon lo que tú quieras, sorpréndenos, Samuel, y pon lo que tú quieras, porque una vez superado esta incertidumbre técnica, ¿eh? ¿Quieres que pongamos un poquito a Michael Jackson y volvemos a lo de antes? No,
esta es la oveja negra.
Ya no puede ser. Ah, ¿qué es lo? Ah, vale. Bueno, pues ya está. Nos olvidamos de... No, y venga, vamos a la sección de la oveja negra.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
A lo largo de nuestra vida estudiamos en el cole y en el instituto cantidad de poetas, sus obras, sus vidas, sus principales poesías, muchos poetas, nombres de poetas que luego vomitamos en el examen y es olvidado al pasar apenas un día. Qué aburrido era aquello, sin comprender el por qué y para qué se estudiaba. Y un día le pregunté a mi profesor de literatura qué nos aportaba leer tanta lírica, a lo que me respondió que nos ofrecía belleza y que en momentos de crisis solo el arte nos salva. Yo ese día me quedé sin comprenderlo y con el tiempo me he dado cuenta la infinidad de utilidades que tiene hacerlo y cuán importantes fueron estos hombres. El autor que a continuación os daré a conocer apuesta porque leamos poesía como una herramienta de educación. Hoy hablaremos de Gabriel Celaya, un poeta comprometido con la sociedad. Su nombre real es Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta, lo que le permitió utilizar diferentes seudónimos según las fases en su vida y según la corriente de su poesía. Él mismo lo cuenta en una de sus entrevistas.
Evidentemente Gabriel Celaya. Rafael Mujica era un poeta surrealista, Juan de Lezeta era un poeta existencialista, Gabriel Celaya empezó a ser un poeta social, es decir, un poeta consciente, y hoy día con la conciencia expandida, que sigue siendo la de Celaya, yo creo que Gabriel Celaya abarca todas las épocas pasadas mías.
Nace en Hernani, Guipúzcoa, en 1911. Siempre quiso ser poeta y dedicarse a la poesía como profesión. Por ello dejó detrás de sí su carrera de ingeniería, su trabajo en la empresa familiar y su familia, con la firme convicción de que la poesía debía y podía jugar un rol político en la sociedad. Fiel reflejo de esto es la colección Norte. Se relacionó con escritores, poetas y artistas de la talla de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Dalí, García Lorca y Buñuel, y con muchos más que le influyeron directamente. Ha sido uno de los nombres que más ha marcado la poesía española después de la Guerra Civil. Su obra va del surrealismo inicial a la poesía social de los años 50, y por último consumará su recorrido político con la poesía órfica. Sus versos cambiaron con la realidad. Era consciente que vivía en una sociedad que evolucionaba.
Es decir, que a partir de la democracia ya aquel lenguaje secreto que era la poesía ya no tiene razón de ser, puesto que hoy día tenemos unas cortes, tenemos unos periódicos y se habla mucho más abiertamente que entonces. Entonces aquel lenguaje, pues ya ha perdido el sentido que tenía, ¿no?
Sin embargo, la pequeña reflexión que desde aquí hacemos es que la poesía es un deporte de la mente. Ejercita nuestro subconsciente con metáforas y simbología. Te hace pensar, reflexionar y te desafía para que la comprendas. Da rienda suelta a la imaginación y tu desenvoltura en el léxico aumenta. Miles son los beneficios que podemos enumerar. Y como diría Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Estamos en esta nueva sección de Más Escuela Pública, seguimos en Más Escuela Pública, en esta sección nadie es perfecto y vamos a buscar a alguien que roza también esa imperfección que buscamos todos y todas. Diego Redondo. Redondo.
Hola, buenas tardes.
A pesar de ser redondo, eres también imperfecto como todos.
Por supuesto, aquí todos tenemos nuestras imperfecciones, alguna pequeña virtud, y lo importante es buscar en cada persona esas virtudes en vez de estar indagando a ver si tiene algún defecto o no.
Me imagino que tú en Madrid, que se habla tanto de la excelencia, imagino que estáis sensibilizados con esto de no buscar tanta perfección, ¿no?
Pues mira, si en mi caso estamos sensibilizados, que el centro en el que yo imparto clases es un centro de educación para adultos. Se encontraba ubicado en el antiguo Instituto San Mateo, que es donde han colocado el Instituto de Excelencia. Y para poner el Bachillerato de Excelencia, a nosotros, en el curso pasado, nos ubicaron en otro centro diferente. Lo cual, pues bueno, me hace pensar que mis alumnos son igual de excelentes que aquellos que están en el bachillerato, independientemente de las calificaciones previas que pudieran haber sacado antes de acceder a estudiar con nosotros y considerando de que son adultos. Pero por supuesto que todos ellos tienen muchas virtudes.
Diego, por ubicar a la gente, tú trabajas en educación de adultos, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, y hemos llamado a Diego porque ha hecho las veces de corresponsal de Más Escuela Pública de este programa de Radiopolis en un encuentro que se ha celebrado en Peñaranda de Bracamonte. Un encuentro llamado Encuentro Buenas Prácticas TIC en la Educación, el segundo encuentro ya. Fue el año pasado, se celebró el primero. Diego, ¿cómo ha sido este fin de semana en Peñaranda de Bracamonte?
Pues ha sido un fin de semana bastante intenso. El encuentro abarcaba todo el sábado, desde las 9 de la mañana, que comenzaba la recogida de documentaciones, hasta pasadas las 9 de la noche, cuando finalizaron las jornadas con un concierto con iPads a cargo de Javier Monteagudo. Además, hay que considerar que debido a que esta jornada se desarrollaba en Salamanca y han asistido docentes de toda la geografía española, muchos de ellos han tenido que pernoctar desde el viernes hasta el domingo, por lo que este encuentro ha perdurado más en el tiempo y ha habido un contacto mayor entre todos los docentes.
Claro, el encuentro era un día, sin embargo, la gente llegó el viernes y marchó el domingo, ¿no? Claro, en estos encuentros siempre hay un clima y un especial, ¿no? Un ambiente de compartir experiencias, pero de compartir ya de ciertas amistades que se han ido conformando en la red, ¿no? Esto de tener amigos en la red, habiéndolos conocido online, ¿tú crees que es posible?
Yo doy fe de que es posible. De hecho, es que yo cuando me inicié en el mundo de Twitter, la verdad es que no conocía prácticamente a muchos docentes fuera de mi entorno, de la Comunidad de Madrid. A fecha de hoy, gracias a Twitter, conozco docentes de toda la geografía española y es muy grato cuando asistes a distintas jornadas o encuentros reencontrarte con docentes que conoces por la red, que puedes conocer porque estás participando en proyectos colaborativos sin conocer la cara de la otra persona. Yo, por ejemplo, participo en un blog colaborativo llamado En la Nube TIC, en la cual estamos 42 docentes de no solo a la geografía española, sino también tenemos algunos colaboradores de Sudamérica, de México, de Argentina, y es muy muy agradable cuando te encuentras con ellos, los desvirtualizas, te tomas un café y hablas ya no solo de estos proyectos en común que puedas tener, de nuevas ideas para llevar al aula, sino también un poco de tu vida. Realmente tienes cosas en común que se pueden compartir. Uh-huh. Y estos encuentros realmente dan pie a ello. Y también cuando están organizados por o coordinados por algunas personas que realmente te hacen todo más sencillo y te dan una bienvenida muy calurosa. Y en el caso de Peñaranda de Bracamonte, quiero acordarme en especial de Carmen Iglesias y de José Luis Sánchez, que cada vez que se desarrolla algún evento en Peñaranda nos hacen un recibimiento muy caluroso, y la verdad que es muy grato poder asistir a Peñaranda a estas jornadas.
Hay que tener en cuenta el referente que es Peñaranda, o que es el CITA, ¿no?, el Centro Internacional de Tecnologías Aplicadas en el medio rural, lo referente que está llegando a ser, ¿no? Pero quizás lo importante es por el impulso y por las ganas de gente pues como José Luis, ¿no?, que ha estado ahí encima siempre, ¿no? ¿Es Bracamonte un punto geográfico de referencia en el mundo
en el mundo de las TIC? Ahora mismo sí, yo creo que incluso está por encima de Madrid como capital de España. Uh-huh. Yo creo que ahora mismo Peñaranda está por encima. Realmente, más que las ciudades, creo que ahora mismo son distintas asociaciones, organismos. Me acuerdo ahora de Aula Blog, de Espiral, del CITA como entidad, que realmente, aunque tengan una ubicación física o puedan tenerlo, abarca mucho más que lo que es solo una ciudad. O estoy pensando, por ejemplo, el EAB que se va a desarrollar en Andalucía próximamente, donde no solo asisten docentes, digamos, cercanos, sino es algo ya que gracias a las redes sociales se extiende mucho más. Y detrás de todas estas asociaciones, de estas entidades como pueda ser el CITA, por supuesto que siempre tiene que haber personas. Uh-huh. Y todo esto, sin unas personas que tengan su factor humano, que hagan por los demás, sería imposible que tuvieran éxito estos encuentros, estas jornadas.
Bueno, el título se titula Buenas Prácticas. ¿Crees que, al igual que los Grazzi, creo que se llaman, en los Oscars, debería haber un encuentro de malas prácticas?
Yo creo que el término buena práctica o mala práctica también es muy relativo. El término de buenas prácticas realmente es porque se ha conseguido con estos proyectos llegar a donde se pretendía. A los alumnos, a otros docentes, a los padres y las madres de nuestros alumnos. ¿Podría haber de malas prácticas? Sí, pero yo creo que destacar siempre lo malo no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver siempre, como hemos dicho al comienzo de esta entrevista, cuáles son las virtudes, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que podemos mejorar. Cada uno de los proyectos, de las experiencias que se han expuesto en estas jornadas, por supuesto que todas ellas son mejorables, todas ellas siempre podemos aportar nuestro granito de arena, y de hecho es que había mucho trabajo colaborativo en el cual siempre se anima a que la gente pueda participar, la gente pueda aportar, podamos conseguir que estas experiencias, estos proyectos sean todavía mejor, que si es bueno sea mejor y que llegue a una mayor cantidad de gente, de alumnos, y que poco a poco entre todos consigamos que la educación de nuestros hijos, de los de ahora, de los del futuro, cada día sea mejor.
Diego, de las buenas prácticas o de los proyectos que se dieron en la primera parte de la mañana, ¿recuerdas alguno en especial o coméntanos un poco?
Pues realmente en la mañana lo que se realizaron fueron más unas conferencias marco relacionadas con distintos proyectos, y por ejemplo me acuerdo perfectamente de Lourdes Domènech, que es profesora de Lengua y Literatura Castellana, donde con su conferencia relacionada con En Ruta por Distintos Paisajes Educativos nos habló de su experiencia este verano pasado en Togo, en África, y cómo es la escuela en este país, donde realmente las personas de Occidente somos un referente para estos niños, y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad con cada uno de nuestros actos. Uh-huh. Silvia Gongo, también hablándonos de la importancia del trabajo colaborativo y basado en su proyecto Poesía Eres Tú, o El Quijote Sincopado de Tony Solano y José Daniel García, el cual también se va a llevar al cine gracias a Cero en Conducta, que también estuvo representado allí por Mercedes Ruiz y Felipe Rodríguez. Y luego, una cosa que fue genial fue gracias a Miguel Gil, nos presentó su proyecto Loba, pero en vez de presentárnoslo él, este proyecto versa en hacer una ópera con los niños de infantil, de primaria. Uh-huh. Y realmente él consiguió que allí toda la gente que nos encontrábamos en el auditorio del CITA hiciéramos una ópera. Salieron uh-huh. voluntarios a tocar los instrumentos y cada una de las personas que estaba allí sentada finalmente terminó participando de esa ópera. Y luego también por la mañana, ya para finalizar, antes de hacer el impasse de la comida, César Poyatos, que es profesor de física y química, nos estuvo un poco mostrando cómo el móvil learning se puede llevar al aula, cómo se puede trabajar con los móviles, con las tablets, en este caso la física, y hizo un estudio muy, muy singular sobre la física del parque de atracciones, y la verdad es que cada una de estas charlas, de estas ponencias, nos dejaban boquiabiertos a todos los que estábamos allí presentes.
Y luego por la tarde, sesiones simultáneas en las que podías elegir entre tú por cuál optaste.
Pues yo en mi caso, la primera sesión en las sesiones simultáneas de proyectos colaborativos,
uh-huh. Tenías que participar tú.
Me tocó a mí abrirla.
Te tocó abrirla, claro. Con la nube TIC, ¿no?
Con la nube TIC, un proyecto que, bueno, para aquellos que no lo conozcan, les animo a que entren, que conozcan un montón de trucos, de rutinas relacionadas con el uso de las TIC en el aula, pero que realmente podemos aplicarlas para cualquier otro uso, no solo para educación. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los proyectos que este año ha crecido muchísimo, y bueno, y hay un equipazo ahí detrás de 42 personas que merece la pena conocer y participar.
Un día nos sumergiremos en la nube TIC, de la mano de tuya misma o Juan Carlos o vamos,
o cualquiera, de los
cualquiera Sergio, cualquiera de las personas de los 42 que estáis ahí. Entonces, tú estuviste ahí y luego seguiste en proyectos colaborativos.
Pues me quedé un poquito en proyectos colaborativos. Después venía mirando dentro de TIC de Pepe Rubiales y Ana Sorollas, donde nos mostraron la importancia del silencio en el aula, también con una sesión más práctica que teórica. Uh-huh. Y además un pequeño concierto gracias a Google Plus, que bueno, pues hay otros profesores que no pudieron asistir, que muchos de ellos son conocidos por nosotros por Twitter, como Marina Tristán. Uh-huh. Desde sus casas se conectaron a una multiconferencia, un hangout de Google Plus, y bueno, se vio un poco también lo que se puede llegar a hacer con las nuevas tecnologías. Luego el proyecto WAPIS, por ejemplo, de aplicaciones de apps para dispositivos móviles que podemos utilizar en el aula. Y luego yo me moví un poquito también por otras
salas. Simultáneas, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, había en un aula con experiencias de aula, en la uh-huh. cual, por ejemplo, yo opté por ver a Paco Montero. Uh-huh. Había otra de actividades y herramientas TIC, y otra denominada de todo un poco, en el cual, bueno, aquello que no podíamos enclavar en proyectos colaborativos, en experiencias de aulas, pues lo podíamos ver en esa otra sesión. También opté por ver a Ginés Ciudad Real y del blog de orientación Andújar, posiblemente el blog de orientación referente a nivel de habla hispana ahora mismo. Uh-huh. Y también simultáneamente a estas cuatro sesiones que se estaban desarrollando, estaba el equipo de Cuentalibros, un blog donde los alumnos de todos los niveles educativos pueden sugerir lecturas, y estaban grabando recomendaciones lectoras en otro espacio habilitado.
Muy bien, Diego, muchas cosas. Eso nos hace ver que no solamente lo que ahí en Peñaranda se vio y escuchó está presente, sino que habrá muchas otras cosas que la gente en sus escuelas, en sus aulas, en sus centros e incluso en ámbitos relacionados con la educación está trabajando con la tecnología para integrarla dentro del mundo, ¿no? Dentro de que, bueno, que la realidad que se vive con los avances tecnológicos se plasme en la educación y en el día a día también de nuestros más pequeños. Diego, se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos tu presencia aquí, en esta sección que inauguras, por cierto. Nadie es perfecto. Y que un abrazo muy fuerte. Nos veremos en ese encuentro que tú dices que se va a celebrar en breve, que es en abril, el EAB.
Pues lo veo un poco difícil que pueda viajar hasta Sevilla en esas fechas, pero bueno, nada es imposible. Todavía queda bastante tiempo.
Bueno, yo no es por chafarte un poco más, es un poco más lejos, es en Algeciras.
En Algeciras este año.
Sí, pero bueno, qué ánimo, que bueno, que yo siempre, que yo creo que estas cosas también hay que dosificar los encuentros y todo, no se puede estar en todos los sitios en todo momento. Con que tengamos dos o tres o incluso uno con el que poder cargar pilas,
con la gente que nos encontramos y demás, pues es importante. Diego, lo dicho, gracias por acercarnos el segundo encuentro de buenas prácticas celebrado este pasado fin de semana, 27 de octubre del 2012. Un abrazo.
Bien, igualmente. Hasta luego.
He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Nadie es perfecto.
Efectivamente, como nadie es perfecto, hemos tenido una tardecita toledana, divertida y entretenida con la técnica, pero todo va saliendo más o menos bien. Bueno, el invitado que nos quedaba para concluir nuestra sección de Más Escuela Pública de hoy es Miguel Albéndiz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Normalmente traemos una biografía pequeñita que en la que vamos contándole a los oyentes un poco para introducir quién es el invitado. Pero hoy, como somos así de valientes y esta tarde es distinta de todo, vamos a hacerlo de otra manera. Así que, Miguel Albéndiz, de profesión...
Profesor de enseñanza secundaria.
¿De adscripción a qué te dedicas en la actualidad?
En la actualidad estoy realizando tareas sindicales desde hace 6 años y más recientemente, desde el pasado miércoles, soy el actual secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Sevilla.
Luego verás que te traemos gente, procuramos así hacerlo todas las tardes, que sabe de lo que habla. En este caso, un representante sindical de Sevilla, de primera línea dentro del mundo de la educación. Miguel, es que habría tantas cosas que hablar y no tenemos mucho tiempo, no quiero que se nos pase. Por ejemplo, ¿en qué punto están los maestros ahora mismo?
Bueno, la profesión en general está mal. Los maestros, los profesores de secundaria, los profesores de conservatorio, los maestros de niños más pequeños, sobre todo las maestras, que suelen ser mujeres, estamos pasando una etapa bastante, bastante mala. Y si hablamos de etapas malas y de crisis, pues parece que estamos cayendo en un tópico, pero la situación a la que estamos llegando nos está haciendo mirar atrás muchos años. La situación en la que nos estamos encontrando, esta primera oleada o este primer envite ha sido contra los institutos, como por así decirlo, simplificando mucho. Pero la situación se está deteriorando en muchos centros docentes, y el profesorado ahora mismo pues está soportando unas presiones y una situación que no era conocida. Y te pongo el ejemplo más llamativo, ¿no? El ejemplo que más daño le está haciendo a la escuela, que es la obligatoriedad de que el profesorado de secundaria y de enseñanza de régimen especial tenga 20 horas de clase a la semana en vez de 18. Se puede decir que 20 horas es la mitad de la jornada de cualquier trabajador, pero claro, es que son 20 horas lectivas. 20 horas lectivas es como si tú le dices a alguien que se dedica al teatro que tiene que hacer una jornada de 20 horas semanales actuando, o más. Y aparte, eso implica que estamos abandonando o estamos mal llevando otras tareas como muy importantes, porque evidentemente la escuela no es solo dar clases, otras actividades muy importantes como la tutoría y la atención a la diversidad, la atención al alumnado más necesitado, es la que se está resintiendo ahora mismo más con todo este follón que nos están montando en la escuela.
Llegar, Miguel, entonces a tu responsabilidad sindical en un momento absolutamente dulce, ¿no?
Sí, magnífico. El momento de... No eres el primero que me lo dice, además.
En un momento absolutamente dulce. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo al final Miguel Albéndiz ha terminado representando a Comisiones Obreras en Sevilla?
Bueno, estas son cosas que pasan y cosas que te pasan.
Cosas del directo, ¿no?
Más o menos. Se ha producido un relevo en el sindicato y... me ha tocado a mí coger el testigo, simplemente, ¿no? Es algo que sucede de esa manera. Nadie entra en el sindicato con la pretensión de llegar a tener la máxima responsabilidad, ni mucho menos. Pero bueno,
alguien le tenía que tocar.
Efectivamente.
Oye, ¿en qué momento está Comisiones Obreras ahora en el mundo sindical?
Bien,
en el mundo de la educación.
En el mundo de la educación en general está en un buen momento. Nosotros somos un sindicato de clase, es decir, un sindicato que estamos en todos los sectores de la producción. Y en concreto en el sindicato de enseñanza, pues estamos en todos los sectores. Estamos en la escuela pública, estamos en la escuela privada, estamos en la universidad y estamos también representando lógicamente no solamente a los docentes, sino también al personal laboral. Uh-huh. Es decir, que en general y en global estamos muy bien.
Bueno, pues es interesante que se vaya aunando la gente en torno a la defensa de sus atribuciones, de sus derechos sindicales, durante tanto tiempo increchendo poco a poco, y ahora de repente cortados, cercenados de una forma drástica y,
sí, Víctor, efectivamente,
y brusca.
Cuando alguien en estos tiempos atrás, en estos años atrás, nos decía que se avanzaba poco o que quería cambios más rápido, quería avances más rápido, a nosotros nos cabía la satisfacción, nos quedaba la satisfacción de decirle que hasta ese momento, hasta entonces, hasta cuando me lo decían, siempre habíamos ido progresando. Siempre nunca habíamos dado un paso atrás en la escuela, nunca habíamos ni en la escuela ni en ningún otro sitio. Desgraciadamente, desde que estamos en democracia, es el primer momento en el que estamos retrocediendo en derechos y en el que estamos retrocediendo en recursos, en dinero, que es el que financia nuestra actividad. Hay que recordar que la educación es un derecho, para la ciudadanía en general, para el alumnado, es un derecho recogido por la Constitución y que tiene que ser gratuita. No dedicar o no destinar los recursos necesarios a la educación no es ni más ni menos que condenar a los alumnos a tener una educación deficiente, y eso es un gravísimo problema no para el sector sino para la sociedad.
De entrada parece un incumplimiento constitucional, ¿no?
Sí, evidentemente. Evidentemente, porque el gobierno actual, y ya nos metemos a meter el dedo en el ojo de alguien, en este caso del gobierno.
¿Por algo será?
Muchos en Comisiones Obreras pensamos que están ensayando un nuevo modelo social, es decir, que estamos cambiando de modelo. Hasta ahora la educación pública y los servicios públicos en general pues han tenido un nivel aceptable, han tenido un buen nivel. Se ha ido destinando poco a poco más recursos, se ha ido destinando más porcentaje del PIB, y lo que parece que tiene este gobierno en mente es desmantelar los servicios públicos y lógicamente también la escuela pública.
Y para eso hay una batalla enorme de la sociedad civil, sí, que se va organizando poco a poco, e incluso a nivel sindical se ha propuesto la segunda huelga dentro del mismo año, que también es la primera vez que ocurre en democracia, a un gobierno democrático.
Efectivamente.
Bueno, lo de democrático vamos a decirlo muy bajito.
Bien, sí, lleva razón, porque para nosotros la democracia no es votar cada 4 años,
no,
y mucho menos votar mentiras y votar papeles que dicen una cosa que después no se...
Pero cuando luego se va a hacer otra completamente contraria, eso.
Eso no es democracia, ni muchísimo menos. Si nos paramos solamente en el acto de votación, luego estamos demandando una democracia incompleta y una democracia que no tiene sentido. Efectivamente, vamos a una sociedad donde parece que lo que está primando es lo que decía antes, el desmantelamiento de los servicios públicos. Constitucionalmente, el Estado tiene que atender a la población en las necesidades básicas de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. Yo no sé hasta qué punto o hasta dónde nos quieren llevar o hasta dónde nos van a conducir.
Miguel, ¿tú has visto cómo yo cambié la Constitución en 5 días a menos de un año.
Sí, 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 porque cada vez que se plantea un cambio de la Constitución, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Cambiar la Constitución. ¿Eh? Cambiar la Constitución, como cambiar cualquier ley, se hace cuando se quiera, ¿eh? Y ya nos lo han demostrado, porque, bueno, parece que tenía mucha prisa en hacerlo y que no había otra. Y el problema, Víctor, no es que este gobierno tenga estas ideas, es que esta Constitución la cambió en la anterior legislatura, que no estaban todavía, ¿eh? Con la connivencia del gobierno anterior. Con lo cual, mucho me temo que nos estamos metiendo en un callejón sin salida, o que nos están metiendo en un callejón sin salida.
Sí, sí. Todo, bueno, esperemos que todo tenga solución alguna vez, y que esa solución venga por el camino de las urnas. Brevemente, Miguel, hay un... lo hablábamos antes a micrófono cerrado, un nuevo articulado por el cual todo el personal no de carrera, funcionario no de carrera, puede ir a la calle. De hecho, van a ir a la calle, sí, salvajemente. ¿Qué pensáis, sí, bueno, en comisiones de esto?
Esto es ni más ni menos que desarrollar la reforma laboral, la última reforma laboral que llevó a cabo el gobierno. Lo que ha salido estos días ha sido publicado en el BOE, ha sido el reglamento que desarrolla este aspecto de la reforma laboral, por la cual se puede despedir en el sector público, tanto en la administración pública como en las empresas públicas, a todo el personal que no sea funcionario, siempre que se den una serie de circunstancias, siempre que se cumplan con unos requisitos. Los requisitos
que son, se están dando con creces, por
claro,
cierto.
Claro, los requisitos son un 5% de
anual,
pérdida anual o un
7%
en
bianual.
Dos años. Uh-huh. Con lo tanto, que administración pública no tiene déficit.
Blanco y en botella.
Es que está clarísimo, es que es ponerlo, en fin, en bandeja, ¿no? Para que se produzca. Además, con una perversidad, que es que en los servicios públicos ni siquiera te dan la opción de hacer un ERTE. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Uh-huh. No te dan esa opción. La opción es extinción definitiva. Y por eso, y por otras muchísimas razones, tenemos convocada, pues como tú has comentado antes, la segunda huelga general contra este gobierno, la tercera huelga general desde que empezó la crisis. Huelga general referida para todos los sectores, porque el sector público ya es la cuarta que tiene, con los primeros recortes planteamos dos huelgas, una sectorial del sector público y otra general. Y desde aquí, pues, animo a todos los trabajadores, a la ciudadanía en general, que se sume a esta huelga. Uh-huh. El lunes pasado tuvimos un acto con la plataforma Compromiso por el Progreso de Andalucía. Uh-huh. Y tanto trabajadores como consumidores, como la sociedad civil, está planteando la huelga para el día 14 en todos los sentidos, de trabajo, de consumo, de todo.
Bueno, pues despedimos el programa. Gracias, Samuel. Se nos ha echado el tiempo encima. Una vez más, el tiempo corre más deprisa que nuestras palabras.
Muchas gracias, Victor.
Gracias, Isabel. Gracias, Miguel Albéndiz. Te dejamos en muy buenas manos, en la de don Carlos, que vendrá a hablarte de cosas magníficas.